הזמן מסמן לי, זה הכל שריות של החיים.
Bienvenidos al episodio 4 de la temporada 3 de Goy Friendly. Nuevamente vamos a agradecerles a los amigos de Turismo City, para todos los que estén buscando vuelos baratos, promociones para viajar, paquetes a muy buen precio. Recuerden que Turismo City es el sponsor oficial de esta tercera temporada de Goy Friendly. Entra a turismocity.com y buscan a donde quieren viajar y sencillito, paga menos por viajar. Apuntes, querido, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Contento, gracias a Turismo City por el apoyo. Contento, muy entusiasmado con el tema que se viene para hoy y con los amigos que tenemos para esta mesa redonda que armamos sobre sionismo, post-sionismo, qué sentido tiene después de la creación del Estado de Israel. Es una charla que comenzó en Twitter y esperemos que pueda ser volcada y continuada en este episodio y que después se siga replicando y que siga rebotando. Voy a presentar a nuestros invitados. Ariel Perelstein es médico clínico, infectólogo, es argentino, es Olé Hadash, que significa nuevo inmigrante a Israel. Nosotros vamos a estar usando bastante las palabras Aliá, que significa inmigrar a Israel, y diáspora, o quizás alguno se anime a decir Golá, que es lo mismo pero en hebreo, que es la gente, la población judía fuera de Israel. Bueno, decía que Ariel era Olé Hadash, director médico en una empresa farmacéutica global, expresidente de una escuela en Argentina, Escuela y Comunidad Tel Aviv, tiene intereses de amplio espectro entre ellos, el judaísmo. Bueno, una amplia gama de etcéteras. Ari, ¿querés desmutearte y contarnos qué nos olvidamos de mencionar de tus datos biográficos o simplemente saludar?
Hola a todos, gracias Pasante, gracias Apu. Hola Eli también, bueno, espero que estén bien. No, lo dijiste bien, intereses grandes sobre el judaísmo, sobre todo en esta época que para mí es una época muy desafiante que estamos viviendo, independientemente de estar viviendo ahora en Israel. Creo que en los medios uno vive en todos lados un poco, y la verdad que lo que uno ve en los medios hace que decir sionismo implique sentarse a ver qué es, más que para entender lo que entienden los demás, es qué entendemos nosotros. No sé si nos queda tan claro a nosotros, y me parece que este kickoff que dieron para charlar de eso me parece interesantísimo. Así que adelante, espero estar en lo que dijiste biológicamente.
Bueno, perfecto. Y ahora vamos a llegar al tema en cuestión, vamos a abrir el melón, como se dice. Pero antes quiero presentar a nuestro segundo invitado, Eli Alhanati. En un esfuerzo de producción sin precedentes, estamos hablando desde cuatro países diferentes. Eli es abogado, es ex integrante del Comité de Prensa del Comité Central Israelita de Uruguay, o del Uruguay, colaborador del semanario hebreo Jai, tuitero viejo o viejo tuitero, no sé cómo se quiere presentar, y muy interesado en temas de judaísmo, antisemitismo, etc. Hola Eli, ¿nos escuchás bien?
Hola, espero que me escuchen todos bien. Bueno, muchas gracias por permitirme participar de Goy Friendly, de que solía participar y participo como oyente. Bueno, hoy me tocó hablar un poquitito sobre los temas que son de mi estudio y de mi interés. Lo hago por gusto personal, pero también como asesoramiento para los organismos con los cuales me relaciono acá en Uruguay. No sé si ya me presentaron como que soy abogado y todas esas cosas, ¿sí, no?
Sí.
Dale, bueno. Y bueno, me dedico a esto, me gusta estudiarlo y me gusta estudiar los fenómenos desde el punto de vista mundial. O sea, no solamente quedarme en lo que pasa en mi país o en mi comunidad, sino ver qué pasa en otros lugares donde las cosas son un poco diferentes. Y creo que va a venir bien para el tema que vamos a tratar hoy.
Bueno, yo creo que para hablar de post-sionismo quizás sería bueno empezar con la coordenada de qué es el sionismo, por lo menos para nosotros, no para los que nos odian. No sé si querés hacer un previously on the history of the Jewish people.
Es que justamente, como vos mencionaste, qué es depende de de quién lo diga y en qué momento histórico lo esté diciendo. Vamos a arrancar con la definición, me parece, la más estándar de manual de qué es el sionismo, que es la ideología por la cual, y estoy citando de memoria, el pueblo judío logra su autodeterminación nacional en su tierra ancestral, que es Sion. Sion es sinónimo de Jerusalén. Esa creo que la di lo más neutro posible. Así nació en su momento, fue evolucionando, tuvo distintas vertientes, que a mí me gusta mucho destacar cuáles fueron sus orígenes, sus distintos orígenes, y como todos, cuál espectro de luz descompuesto se compusieron en la luz blanca, que es hoy el Estado de Israel, o desde 1948, desde la declaración de la independencia. Pasante, ¿querés decirme si me equivoqué o si tenés una visión diferente, ya partiendo de esta base de una definición sencilla de lo que es en general y de manera muy descriptiva el sionismo?
No, estuviste bastante poético y floreado, pero es eso. Es un pueblo que durante milenios estuvo dando vueltas por el planeta, esquivando el cuchillo, esquivando maquinarias de exterminio, dependiendo el siglo que tocaba. Y llegó un momento, como decís, que se constituye de forma autoemancipada en un estado en su tierra ancestral, luego del retiro de los proyectos colonialistas de los imperios de aquel momento, bueno, el británico, el francés y demás. Y parecería entonces, y de acuerdo a lo que charlamos en el primer episodio de esta tercera temporada, que el sionismo ya no tendría razón de ser. Ya está, se hizo el estado, ya los judíos que quieren pueden ir a vivir ahí, los no judíos también pueden vivir ahí, de hecho hay un montón de no judíos viviendo, hay musulmanes, drusos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué escuchamos sistemáticamente que hay que combatir al sionismo? ¿Por qué vemos que de repente el sionismo es como un demonio equiparable al racismo o a otras cosas contra las que lucha la izquierda? ¿O desde la extrema derecha se plantea el sionismo como una especie de proyecto de dominación oculto, similar a lo que fue la masonería hace unos cuantos años? Y ahí es donde yo creo que tiene razón de ser el concepto de post-sionismo, porque si el Estado de Israel ya existe, entonces quizás lo que corresponda es pensar un, no sé si llamarlo ideología, o un corpus que mezcle militancia con ciertos estándares o ciertas proclamas, que sigue existiendo ese Estado, que muchos, en solidaridad quizás malentendida a la causa palestina, o simplemente por pura ignorancia, por la efervescencia de la adolescencia, por lo que fuera, repiten consignas que si uno las trata de pensar, bueno, ¿y cómo vas a practicar esto? O sea, ¿cómo lo implementás? Bueno, implicaría básicamente matar a todos los judíos israelíes, y bueno, después que los judíos, que estamos desperdigados por el mundo, nos quedemos sin un lugar a donde recurrir en caso de que vuelva a pasar algo parecido a lo que sucedió los últimos dos milenios, básicamente. Y ahí es donde creo que el post-sionismo tiene cierta razón de ser, por eso la invitación a nuestros dos amigos para pensar un poquito, porque tiene sentido hablar de post-sionismo, es en definitiva lo mismo que el sionismo. Dejo ahí la pelota rodando.
Ahí, Ari, te quiero preguntar en razón de lo que está diciendo Pasante. Pasante, si te entiendo bien, vos lo que estás diciendo es, sionismo era una ideología hasta 1948. A partir de que el Estado se constituye, pasamos a la etapa de post-sionismo, donde el rol del judío de la diáspora es asegurar, contribuir, digamos, a la continua existencia del Estado judío. Eso lo podemos llamar una nueva etapa del sionismo o post-sionismo, como vos decís. A mí no me gusta usar mucho la palabra post-sionismo, no sé, me parece como que le da un sentido de culminación al sionismo que no sé si todavía tiene, justamente porque el Estado judío, por todo lo que hablamos en el episodio pasado, todavía sigue siendo el único que siempre se lo pone en duda, se lo deslegitimiza como el único que cuando hace algo malo tiene que dejar de existir. Te entendí bien, pasante, y si te entendí bien, le pasamos la pelota a Ari.
Sí, en principio creo que son dos formas diferentes de dos momentos históricos distintos. Yo creo que el Estado de Israel es indesmantelable, si vale la expresión, lo que no quita que no existan esfuerzos para hacerlo, o por lo menos para deslegitimizarlo. Y eso exige quizás pensar, sí, como una etapa diferente o quizás como otra cosa, como otro movimiento, que bueno, quizás en otras colectividades se manifiesta con ferias, con la exaltación a los valores, el intercambio cultural, gastronómico, etcétera. Bueno, acá además va a haber que agregarle un capítulo adicional que tiene que ver con, por ejemplo, el combate a la propaganda o el desmantelamiento de mentiras. No sé, los caballeros, si ya quieren arriesgar alguna idea.
A mí me parece que es interesante. Para mí es esto. Para mí no tiene que terminar el sionismo, pues yo estoy de acuerdo con Apu ahí. Post-sionismo implicaría que el sionismo no existe más, y yo creo que el sionismo sigue existiendo y sigue siendo activar para un Estado de Israel próspero, ahora con el Estado ya creado. Yo cuando vivía en Argentina, digamos, yo decía antes, un poco ignorante también, que yo no era sionista, porque para mí los judíos no tenían que vivir todos en el Estado de Israel. Y uno tendía muy fácilmente a confundir la palabra sionista con decir sionismo, es decir, que todos los judíos deben vivir en Israel. Y bueno, oye, me deconstruí en ese pensamiento y entiendo que eso no es así. No solamente eso, como bien dijeron antes, la verdad es que la diáspora hoy es fundamental para la existencia del mismo Estado de Israel, eso no cabe duda. Y la diáspora en cierto aspecto hace al Estado de Israel. Y uno puede ser sionista viviendo en donde se le cante. Después podemos entrar en el facilismo de decir Israel es la casa de todos los judíos, finalmente, bueno, eso está. Yo creo que el sionismo de hoy implica adecuarse a la época, activar para el Estado de Israel en tanto su buena propaganda y desactivar la propaganda en contra, mostrar las buenas cosas del Estado de Israel, entender que los jóvenes de hoy no tienen la conexión con el Estado de Israel que teníamos nosotros de jóvenes y aún más nuestros padres o las generaciones anteriores que vienen de ver un judío sufriente en el holocausto, anhelando una patria, vamos a decir hasta ese momento platónica en cierto aspecto, y hoy los jóvenes de hoy han crecido con un Estado próspero, recontra súper desarrollado, poderoso en muchos aspectos, pero aún frágil, y entonces ese Estado requiere cierta activación, y hay un montón de maneras de activar. Cualquier facción política o ideológica va a encontrar algún hueco para ponerse en contra del Estado de Israel si uno se pone a pensar como ellos. Y creo que el sionista de hoy debiera pensar activamente cómo defender ese Estado, porque tampoco, yo en teoría creo que el Estado es indesmantelable, estoy de acuerdo con pasante, pero la verdad es que me voy a lo científico, nadie sabe científicamente si es desmantelable o no, porque nunca vimos una época con tanta activación en la social media y esas cosas. Yo sería más prudente, no sé si es indesmantelable. Prefiero pensar que todavía hay cierto peligro de desmantelamiento de eso. Y creo que el sionismo de hoy debe adaptarse al discurso. En algún momento, como me encantó la figura poética que usó Apu, convergieron todos los colores en la luz blanca que es el Estado de Israel, y se trabajó para, independientemente de las diferencias, encontrar un punto de convergencia para crear ese Estado y activar por él. Hoy, con el Estado acá, creo que lo que le va a hacer bien, y tiene que ser parte de cierto aspecto del sionismo moderno, del sionismo 2.0, siglo XXI, como lo querramos llamar, confieso, nota del editor, me encantaría ponernos a pensar un nombre marketinero para eso, pero creo que hoy parte del trabajo a los que nos preocupa esto es pensar que el Estado hoy es justamente salir de esa luz blanca que ya la tenemos, y empezar a trabajar en pos de que las divergencias aporten al Estado. Es un poco el abstract de lo que pienso.
Muy bueno. Y tengo que hacer un flashback para explicar un poco a qué me refiero o me refería con las distintas frecuencias de color que terminaron sintetizándose en la luz blanca, que es el Estado de Israel. Siempre hubo judíos en lo que se llamaba Tierra Santa, o desde que los romanos conquistaron en el siglo I Palestina. Siempre hubo población judía y siempre el anhelo de volver a Sion existía, y a eso le podemos llamar, y lo estoy resumiendo años de historia judía en un párrafo, pero eso le podemos llamar el sionismo religioso. De la misma manera en la que los musulmanes tienen la obligación religiosa de peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca, el judío ora y oró siempre mirando a Jerusalén y quería volver a instalarse ahí, y muchos lo fueron haciendo a lo largo de los años. Otros siguieron en la diáspora. Ese es el sionismo religioso. El sionismo que dice, para vivir una vida plena como judío hay que hacerlo en nuestra tierra ancestral. Ese sería el sionismo religioso, que eventualmente se le agrega la explicación de para que así venga el Mesías. Cuando todos los judíos estemos en Tierra Santa, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, va a venir el Mesías, ¿no? Es como la culminación del ideario del sionismo religioso. Después estaba el sionismo político del fundador o del visionario, el fundador del movimiento sionista y visionario del Estado de Israel, Teodoro Herzl, que dijo hay que armar esto como un movimiento político similar a los demás nacionalismos que estaban surgiendo en esa época a fines del siglo XIX. Armó el primer Congreso Sionista Internacional en Basilea, fotos famosas de esa época, y como nota al pie, hay una foto del primer Congreso Sionista de Basilea con todos hombres con barbas largas, que cuando yo iba a bailar tango al Club Armenio vi una foto muy parecida de la diáspora armenia y para la misma época. Es decir, los nacionalismos estaban, la idea del Estado Nacional está surgiendo, y el sionismo político fue la respuesta a eso. También estaba el sionismo diplomático, el de Weizmann, que decía, para conseguir eso tenemos que hablar con las grandes potencias, tenemos que hacer lobby con Gran Bretaña, tenemos que hablar con el canciller de Prusia, tenemos que hablar y hacer lobby con el pachá del Imperio Turco Otomano, etcétera, etcétera. Y el movimiento, y ya termino con esto, el movimiento socialista también tuvo su vertiente sionista. El problema judío se resuelve con el fin del capitalismo, y para eso los judíos tenemos que ir a construir este Estado obrero en la tierra de Israel. Fueron, construyeron lo que llaman las granjas colectivas, los kibbutzim, secaron los pantanos, etcétera, etcétera. Y ya termino, me faltan dos y los estoy citando de memoria. Estaba el sionismo cultural, que decía, la tierra no importa, lo que importa es que reviva nuestra lengua, nuestra cultura. Hay que sacar al hebreo de las santas escrituras y usarlo en el habla cotidiana. Y así renació el hebreo a fines del siglo XIX. Fueron hablando más hebreo. Después, bueno, hoy se habla hebreo con el acento árabe, no con el acento yiddish, y también se usa bastante el árabe. Y me puedo estar olvidando de alguno, pero eso era básicamente lo que iba a decir, que todos esos terminaron... Ah, perdón, el nacionalista militar, el de Jabotinsky, que dijo hay que armar un ejército judío porque todo esto es muy lindo, pero si no nos podemos defender y no tenemos armas y somos un pueblo que hace 2.000 años, o casi 2.000 años, no nos defendemos, no tenemos autodefensa, no vamos a poder defender nada de lo que construyamos, por más idioma, por más religión, por más tierra y acuerdos con diplomáticos que armemos. Así se armó la Legión Judía en la Primera Guerra Mundial, que luchó junto a Gran Bretaña. De ahí surgieron los primeros oficiales, que después terminan armando las distintas fuerzas, primero premilitares, protomilitares y después finalmente militares, que terminaron constituyendo el ejército de Israel. Y como contó el mayor Payne, en otro de los episodios no había palabras para designar a un general o a un coronel, y hubo que buscarlas en la Biblia, porque el hebreo no tenía esos rangos. Y ahora me gustaría escuchar la opinión de Eli, que está en Uruguay, y siempre yo tengo entendido que la comunidad uruguaya siempre fue muy sionista. No sé si eso es así, Eli.
Mira, sí, es así. Es una comunidad particularmente sionista y en cierto modo un poquito especial. como lo son en general las comunidades, sobre todo de Latinoamérica y un poco de Europa. Voy a agarrar igual por otro camino del que han ido todos ustedes hasta ahora y quiero un poquito situarlos de qué estamos hablando desde el punto de vista académico también, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que el concepto de post-sionismo surgió a mediados de los años 90, simultáneamente tanto en Israel como en Estados Unidos, más o menos contemporáneo con los acuerdos de Oslo. Hay varias vertientes de post-sionismo. Se estudia, se enseña el post-sionismo desde distintas vertientes. Una de ellas es como un concepto superador del sionismo que hemos definido acá, tratando de encontrarle un nuevo sentido al concepto y al movimiento. Otra rama del concepto post-sionismo es de aquellos que intentan, los que piensan que el sionismo está terminado y que necesita una nueva definición con otro tipo de relacionamiento. Y ahora voy a explicar por qué piensan eso. Otros piensan, entre los que me incluyo, que como todo concepto es dinámico y no podemos seguir pensando el sionismo como los años 90 del siglo XIX, como los años 30 del siglo XX o como los años 70 del siglo XX. ¿Cómo evoluciona? Hay muchas ideas sobre el tema. Solamente voy a tirar una que creo que es la que todos vamos a entender mejor. Básicamente es cómo entender el relacionamiento entre Israel y la Golá, ¿no? Porque no podemos entender el sionismo sin entender cómo está constituido demográficamente el judaísmo en el mundo. No es tan difícil de imaginar porque lamentablemente somos muy pocos. Estamos repartidos de una forma relativamente sencilla y de una manera muy particular. Hoy en el mundo hay 15 millones de judíos, de los cuales el 85% viven en dos países, que son Israel y Estados Unidos. Nosotros, salvo Ariel, que ahora está en Israel, estamos en el 15% restante, o en el 12% restante. Y tenemos una visión, una tercera visión, de lo que es el relacionamiento entre Israel, los poquitos, y Estados Unidos. Voy a tratar de explicar lo que nos concierne más a todos los que estamos acá. No me voy a explayar sobre los que piensan que el sionismo está acabado porque es muy parecido a lo que piensan los negadores del sionismo, más allá de que hay algún cierto matiz, que no viene al caso ahora. Es necesario también, me parece, distinguir el concepto de sionismo o de post-sionismo de lo que es la manifestación del sionismo o el post-sionismo. Hace 100 años, el sionismo se manifestaba yéndose a vivir Israel. Esa era la manifestación del sionismo. Hoy el sionismo, uno no tiene por qué irse a vivir Israel, ya lo hablaron eso ustedes, pero sí todos los que vivimos en la Golá tenemos que entender qué significa Israel para nosotros. Sigue siendo concepto central, sigue siendo la centralidad de nuestra visión, y lo que está en discusión o lo que está en redefinición es cuál es el vínculo entre Golá e Israel. En un momento había una cierta percepción de que las comunidades judías del mundo estábamos de alguna manera supeditadas a lo que pasara en Israel, estábamos pendientes de lo que pasara en Israel y nuestra misión era asegurar la existencia del Estado de Israel. Yo pienso, y no lo estoy inventando, es una de las tantas ideas que rondan en cuanto al post-sionismo, que lo que es necesario en este momento es redefinir un reequilibrio entre Golá e Israel. En muchos casos, para restablecer un plano de igualdad entre ambos, y en algunos casos directamente para invertir la ecuación original. No tanto lo que nosotros podemos hacer por Israel, sino en muchos casos, y según qué país o qué lugar, es qué puede hacer Israel por nosotros. Porque, como les dije bien al principio, no todas las comunidades del mundo son iguales, si bien las podemos agrupar, no es el tema de hoy, pero las podemos agrupar en comunidades como la uruguaya, o como la argentina, o como las latinoamericanas, o incluso las europeas, o la sudafricana, o la canadiense, incluso. Y otra cosa es Estados Unidos. Es distinta por cantidad, es distinta cuantitativamente, y es distinta cualitativamente. Tiene una estructura diferente desde el punto de vista religioso, tiene una historia de creación de comunidad diferente a la de las demás comunidades, y comparativamente con Israel, es bastante diferente. ¿Ah? podemos ahondar, si hay tiempo más adelante, en alguna otra intervención, cómo el origen de cada comunidad la determina en lo que es hoy en el presente y cómo esa diferencia y esos caminos distintos de alguna manera la alejan o generan fricciones que de alguna manera atentan o generan ruidos en lo que es el concepto tradicional de sionismo, y por eso en algunos países vamos a encontrar producción intelectual que es crítica con el sionismo o con las políticas de Israel, porque de alguna manera el concepto de sionismo actual o de post-sionismo, si queremos llamarlo así, va a empezar a entrecruzarse con opciones religiosas y con opciones políticas, tanto de Israel, de Estados Unidos y que del resto de la Gola. ¿No? Lo dejo por acá para después seguir charlando del tema, si quieren, y ahondando en alguno de los conceptos que dije recién.
Bueno, Eli, aprovecho el redondeo que hiciste para agradecerle también al segundo sponsor que tenemos, que es Pax Assistance. Todos los que necesiten viajar y quieran viajar tranquilos, llenos de paz mental, saben que pueden contar con la gente de Pax Assistance. Tenemos un código de descuento en la compra de seguro de viaje, así que cuando estén ahí en paxassistance.com, ahí va, ponen GoyFriendly y tienen un 10% de descuento y eligen el seguro que mejor se acomode a lo que necesiten para viajar. Nuevamente gracias a la gente de Pax. Y aprovechando, Eli, que redondeaste esta síntesis entre cómo se vincula la Golá o la diáspora con Israel, con esta idea de el post-sionismo, es decir, ya está, ya existe el Estado, ya está, están las comunidades, el que quiere se va, el que no se queda, pero sistemáticamente estamos expuestos, por un lado, a cosas buenas, sí, porque todos tenemos algún vínculo con lo que pasa allá, y por el lado a cosas malas. Pongo dos casos. Recién me mandaban videos del segundo casamiento de mi primo, o sea que tenemos una sociedad moderna donde hay divorcios, donde hay segundas nupcias, se sigue pisando la copa y gritando Mazel Tov, y lo veía a mi primo recitando, y me acordaba cuando Apu lo decía, Imesh Kajej Jerusalén, ahí está. Si me olvidara Jerusalén, que era una especie como de rezo, poema de los judíos de la diáspora, cuando quedaron dispersos desde la conquista de los babilónicos, si no me falla la memoria, recitaban eso, diciendo que si me olvidara Jerusalén, que me pierda mi mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar y demás. Son cosas que son, insisto, milenarias, y verlas en un casamiento, en segundas nupcias en Israel, para mí es hermoso. Y al mismo tiempo, con el mismo telefonito con el que veo los videos de ese casamiento, entro a Twitter y veo un típico usuario de esos que nos cruzamos, mostrándonos, en este caso era un sello en un pasaporte de Palestina en 1947, con una bandera, o sea, con un emoji de la bandera de Palestina. Obviamente mintiendo, porque bueno, la Palestina de ese momento no era el Estado palestino, bueno, un poco a lo que estamos habituados, ¿no? A la mentira sistemática para tratar de ponerle cuño al derecho de existir en paz que tiene este Estado, que ya está, ya existe, ya este año cumple 75 años. Y yo creo que el posionismo, tanto en la diáspora como en Israel, un poco tiene ese rol, mostrar las cosas lindas que se viven, como en cualquier país, digamos, los aspectos más modernos, y quizás desde la diáspora, porque yo creo que ahora se lo quería preguntar a Ari, y le voy a dar el pie para que lo cuente, mostrar también y combatir la mentira sistemática. Yo creo que por ahí desde Israel no se ve cómo en la diáspora estamos sistemáticamente bombardeados a un golpe constante de mentira, de campaña difamatoria, de boicots y demás. Pues bueno, Israel de alguna manera cierra la persiana, le chupa un huevo lo que pase, mientras no los ataquen militarmente están como en la suya, ya tienen sus quilombos, un poco lo que decía Diego en el primer episodio. Pero bueno, la diáspora no, la diáspora lo vivimos, lo sufrimos, estamos todo el día por ahí con el cuchillo entre los dientes, combatiendo, sobre todo los que vivimos en países con gobiernos populistas que terminan aliados a regímenes como el iraní, del Ayatollah. Entonces, la pregunta para Ari es, ¿vos no crees que quizás parte de la etapa nueva del sionismo, si no lo querés llamar post-sionismo, sea trabajar en el desmantelamiento desde la diáspora de esta propaganda pedorra en contra de la existencia del Estado?
El otro día, con uno de estos misiles que tiraron, le dije al gerente general del laboratorio, le digo, por la puta madre, otra vez con esto, ¿no? El otro día me metí en Twitter y me peleé con no sé cuánto. ¿Ustedes no ven esas cosas? Literal, le pregunté justo eso y me dijo, no nos importan esas cosas, Ariel, me dijo. La verdad, bastante quilombo tenemos acá adentro, y hablaba un poco de la situación política, como para andar preocupándonos si 15 antisemitas o 200 o 500 empiezan a putear y a mostrar fake news respecto de lo que es el conflicto con Palestina. Nosotros la tenemos clara, nos tenemos que defender. Así que la verdad, el que está en Twitter lo usa para otra cosa, no ve esas cosas. Eso contestó un poco. Israel, o el israelí promedio, no está pendiente de eso. ¿Qué parte de la relación entre la diáspora e Israel tiene que resolver eso? ¿Qué sé yo? Yo no sé. Yo sí creo, como decía Pasante, yo sí creo que parte del sionismo de hoy, parte del sionismo de redes, parte del sionismo artificial intelligence y todos los términos nuevos que... Creo que si le preguntas a alguien de inteligencia artificial qué es el sionismo hoy, y algo de esto, de desactivar la propaganda en la diáspora, creo que en alguno de los ítems que te van a poner seguramente figura. El sionismo pasa solamente por ahí, y creo que no. Digamos, para mí, es más, así como vieron el capítulo socialista y el capítulo cultural y el capítulo religioso, hoy tenés sionismo para hacer en redes afuera. O sea, quiero decir, en la diáspora. Sionismo interno del propio israelí, hiperrecontra crítico, casi anti-Estado, que no por vivir acá lo hace sionista en cierto aspecto y activar por el Estado. El sionismo en redes, el sionismo social, tenés un montón de cosas para hacer en conjunto para activar por el Estado. Creo que parte de lo que decía él y de redefinir la relación entre diáspora y Estado puede andar por ahí. Lo académico en esto está perfecto, me parece que hay algunos aspectos más para ver. La pregunta, lo que le haría hoy, yo lo que digo, volviendo al tema de 2.0 o posionismo, como lo querramos llamar, es, digamos, antes del 48, alguien te preguntaba si era sionista, vos decías sí o no, y podías explicar fácilmente por qué. Hoy, si le pregunto a Eli con las definiciones que dio él, si es sionista, él puede decir sí, no, no sé, pero cualquiera de esas respuestas que diga, o cualquiera de nosotros que demos una respuesta a esa pregunta, va a tener que explicar por qué se define como sionista y qué es para él. Eso, creo que el israelí, volviendo al punto hiper chiquito que me preguntaste, nada, el sionista, el israelí hoy no le da ni cinco de pelota a las peleas, salvo algún tuitero ahí que se ve que se pelea con la gente en las universidades de Tel Aviv y eso, que las manda a estudiar a Yenin, si se enojan, no hay mucho activismo acá y no les dan mucha pelota. Bastante quilombos hay. Yo no coincido con eso igual.
Sí, yo no le voy a decir a los israelíes cómo vivir su vida. Ellos, más que sionistas, son israelíes, claro. como dijo Diego en el primer episodio. Pero creo que no hay total conciencia de parte de Israel de la importancia del vínculo de Estados Unidos, y voy a este 85% que dijo Eli, de la importancia del apoyo de Estados Unidos a Israel. Si Estados Unidos no vetara en el Consejo de Seguridad, hay muchas cosas que a Israel se le harían más difíciles. Y la democracia, y Estados Unidos es una democracia, depende de de que los representantes y los senadores sigan siendo electos. Si Israel pierde su imagen dentro de Estados Unidos, no hablo del resto de los países, dentro de Estados Unidos, y un poco eso está pasando porque ya, yo lo dije en el 2010 en un grupo de mails, si se está dando, hay una divergencia entre las visiones de Estados Unidos, los países, o las comunidades judías liberales, llamémoslo, y el Estado de Israel. Que no quiere decir que no se pueda reconstruir, que no se pueda reconstruir en otros términos, pero yo no perdería de vista la importancia que tiene el apoyo de Estados Unidos, y para eso la importancia del apoyo de las comunidades judías americanas y canadienses también un poquito, francesas, etcétera, para el Estado de Israel.
No, estoy así como verborrágico. No, pero está buenísimo. Pero ahí lo que están planteando, y me parece bien, es el sionismo de hoy debería activar, porque al fin y al cabo eso es un poco de imagen, la imagen que uno le dé al Estado de Israel afuera para mantener esos vínculos políticos de apoyo. Yo coincido que es fundamental eso y que es fundamental, crucial, o sea, dale el drama que quiera, yo creo que es crucial para que el Estado siga vigente y relativamente seguro. Entonces, sionismo es cuidar la imagen, si querés, política de Israel afuera. Lo hace a partir de judíos y no judíos en cierto aspecto. Necesitas no judíos, voy a poner muchas comillas antes que me puteen, necesitas muchos no judíos sionistas. Y creo que es clarísimo que hoy el sionismo para mí se define incluso extra religión. Es más, casi que no habría que, en cierto aspecto, poner la religión dentro de la definición.
Me estás dando el pie justamente para tocar un tema que es de candente actualidad, como se dice, entre el vínculo de la diáspora, la Golá, e Israel. En el sentido de que, primero, Isaac Herzog, el actual presidente de Israel, que es una figura ceremonial, protocolar, no gobierna, pero sí marca cierta agenda. Para él es muy importante el vínculo con la diáspora. A Israel la llama Jerusalén y a la diáspora la llama Babilonia. Dice que cuando no se escribió en el 2018, en agosto, un artículo en Haaretz, que cuando no se llevan bien Babilonia y Jerusalén, todo el pueblo judío sufre. Y como dijeron al principio, es momento de pensar qué puede hacer Israel por la diáspora, porque Israel ya es fuerte. En ese sentido, en la primera guerra de independencia del 48 al 49, Israel resistió el ataque de 7 ejércitos nacionales de países árabes, después peleó contra 3, después contra 2, después contra grupos terroristas paraestatales, y en el último conflicto lo que vimos fue un grupo terrorista secundario, la Yihad Islámica Palestina, lanzando cohetes mientras el grupo terrorista principal, Hamas, se mantenía al borde del conflicto porque no quería quilombo. O sea, pasamos de 7 ejércitos nacionales invadiendo con todo su poder militar al naciente Estado de Israel a una situación de seguridad con dolor, con muertos, con violencia, pero de una escala infinitamente menor. Yo coincido que es difícil que el Estado de Israel sea desmantelado por una acción militar, no sé, Irán, Líbano, no sé, no quiero tampoco abrir el tema para ahí, pero le tengo un poquito más de miedo a que se derrumbe por adentro. Y creo que también eso es lo que te decía tu jefe, Ari, los quilombos internos que hay, las fricciones entre las distintas partes, que justamente siempre fueron dejadas de lado porque siempre había una guerra que unificaba y homogeneizaba al frente israelí. Bueno, ok, vamos a resolver estos temas cuando pase la situación de seguridad que estamos viviendo en este momento. Y se siguieron posponiendo, y estoy hablando de fricciones entre religiosos y laicos, entre los que quieren un Estado fuerte y los que quieren desmantelarlo, entre árabes y judíos. A mí una de las cosas que más me dolió de hace 2 años fue ver disturbios de árabes israelíes, que acá no estamos hablando de palestinos de los territorios, sino de árabes israelíes, que son ciudadanos que viven la misma vida en sus pueblos o ciudades dentro de Israel, o en ciudades mixtas como Haifa, y que haya disturbios. Bueno, eso había que resolverlo, y me gustó mucho cuando entró Mansour Abbas al gobierno, que terminó ahora hace poquito, que era un dirigente que decía: miremos las heridas internas, nosotros tenemos que vivir dentro de Israel, los árabes tenemos que luchar por la inclusión dentro de este Estado, no por la destrucción de este Estado.
Parafraseando a Herzog y al Martín Fierro, cuando Jerusalén se divide, ya ni hablemos de Babilonia, te devoran los de afuera también, y eso históricamente también lo sabemos.
Sí, sí. Y ahora, y con esto termino el círculo que empecé cuando mencionaba lo del presidente de Israel. En este nuevo gobierno hay intentos de hacer una reforma judicial que, según muchos muchas visiones liberales, llamémoslo, liberal en el sentido liberal, ¿no? Progresista, pone en riesgo la democracia israelí. Estoy poniéndolo en palabras grandilocuentes, pero son las palabras que usan. Y a raíz de eso, y no es mi intención ahondar en el tema de la reforma en sí, sino usarlo como ejemplo de la relación entre diáspora e Israel, entre Babilonia y Jerusalén, yo que vivo ahora en Canadá, lo que recibo son mails de las organizaciones judías y sionistas a las que pertenezco, que son liberales y reformistas, diciendo levantemos nuestra voz para salvar la democracia israelí. Entonces, el vínculo pasa de ser un apoyo incondicional y acrítico a ser un apoyo crítico. Es decir, te apoyo porque quiero que sigas existiendo y sos muy importante para la existencia de todos y no podemos dejar caer este milagro de los últimos 2000 años, pero macho, tiene que ser un Estado judío y democrático. Por lo menos esa es la visión de las comunidades liberales de Norteamérica, no solo la de Canadá. Y eso era lo que quería aportar.
¿Puedo meter un bocadillo o dos o tres?
Obvio.
Bueno, aprovecho ahora porque voy a retomar y desde ahí arranco con lo que dijo Apu sobre las visiones liberales, básicamente norteamericanas, de lo que está pasando en Israel. Y eso tiene que ver un poco con la relación de lo que es lo que son las comunidades judías norteamericanas, que son básicamente reformistas con un porcentaje ortodoxo, frente a las comunidades del resto del mundo, que son básicamente no particularmente reformistas, con un porcentaje de ortodoxos. Pero a diferencia de Estados Unidos, y eso tiene que ver con la particularidad de cómo se crea, cómo es la idiosincrasia del judío norteamericano, es que el judío norteamericano es primero norteamericano y después es judío. Y en función de esa visión norteamericana, ve el mundo. Pasan este tema, pero pasan en montones de temas. El norteamericano quisiera que Israel fuera hecho a imagen y semejanza de Estados Unidos. Y no tienen absolutamente nada que ver. Son particularmente distintas. Yo invito a quien quiera verlo, porque capaz que piensan que estoy diciendo esto porque se me cantó, porque es mi opinión, porque me desperté y pensé eso. A los americanos les encanta, a los norteamericanos les encanta encuestar, y la verdad que tienen una torta de información sobre cuál es la visión de los norteamericanos de sí mismos y del vínculo de Estados Unidos con Israel y la comunidad judía en particular. La Anti-Defamation League tiene encuestas prácticamente anuales sobre cómo se perciben a sí mismos los judíos y cómo ven los norteamericanos a los judíos. Lo mismo, una de las encuestadoras más grandes de Estados Unidos se llama Pew, P-E-W. Si lo googlean lo van a encontrar. Van a ver que hay cuestionarios y cuestionarios y cuestionarios sobre cómo se perciben a sí mismos los judíos norteamericanos y en relación a sí mismos y en relación a Israel. Y se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que nosotros pensamos o imaginamos tienen su correlato en la realidad. ¿Eso para qué? ¿Para mostrar qué? Para mostrar que Estados Unidos es diferente a nuestras comunidades chicas. Cuando digo chicas, se me refiero a todas las que no son ni Estados Unidos ni Israel. Hoy Israel tiene básicamente población que es Mizrahi, ya no existe más, los inmigrantes, los de Europa. Todo eso quedó atrás cuando vinieron todos los refugiados de los países árabes expulsados a partir de 1948 a Israel. Hoy la mayoría de población israelí es de origen Mizrahi. Y por lo tanto tiene esa idiosincrasia.
Mizrahi
es de países de Oriente, no, básicamente no en los mediterráneos. Irak, Yemen, Líbano, Siria. Y también podemos incluir a Egipto, Marruecos, todos esos.
Son los que en Fauda son más parecidos para poder infiltrarse en las misiones.
Es que son irreconocibles si no abren la boca. ¿Ah? Es lo mismo. ¿Ah? Tienen otra particularidad, ven el mundo de otra manera. Y nosotros, los latinoamericanos, vemos el mundo de otra manera. Los europeos lo ven de otra, los sudafricanos lo ven de otra. ¿Ah? Todo ese conglomerado, ese mishmash, ese merengue, es lo que forma la comunidad judía mundial. Y con las diferencias entre unos y otros hay que lidiar. Y en parte es lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué hay tensiones? ¿Por qué hablamos de post algo? Porque si todos pensáramos lo mismo no estaríamos discutiendo esto, básicamente. Sobre el origen de Estados Unidos, realmente les digo que vean las encuestas. ¿Qué piensan ellos? Y van a darse cuenta que el panorama, no digo que es sombrío, pero no es alentador. Por un lado está todo el tema de la asimilación. Está documentado qué porcentaje de población judía se casa con personas no judías. ¿Qué pasa con los hijos de esos matrimonios? Y van a darse cuenta que con el tiempo la mayoría de la población, que es aproximadamente el 60% de los judíos de Estados Unidos, son reformistas. Una de dos, o desaparecen, o emigran a otras corrientes, o se genera un núcleo de personas que están en el medio entre que son judías y no judías, que vamos a llamarlas de alguna manera filo-judías. ¿Ah? ¿Qué genera todo esto? Un enorme abanico de opiniones y de vínculos en relación a Israel. Lo cual genera un montón de situaciones que son la mayoría de ellas ajenas a otras comunidades judías del mundo.
Perdón, Eli, que te interrumpa porque me viene. Lo que decís me resuena con la peli que vi anoche de You People de Jonah Hill.
No quiero hablar de esta película porque daría para otro capítulo de Boy Friendly. Pero esta película refleja bastante bien una parte de la comunidad judía de Estados Unidos hoy, una parte.
Bueno, pero me viene bien porque es como de alguna forma algo similar a lo que le pasó a Seth Rogen, que es también otro actor cómico judío, progre, liberal, de Los Ángeles y la. Cuando estuvo en el podcast de Mark Maron y también tuvo como una expresión bastante desatinada en un momento dijo, bueno, que no le parece juntar a todos los judíos y que se vayan todos a vivir a Israel y se refirió al conflicto con los palestinos de forma progre. Y ahí es donde quizás lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves, ya no pensando en las particularidades de cada comunidad o lo que pueda relevar un análisis de encuestas, sino como una estrategia post-sionista, ¿cómo ves la posibilidad de unificar esta idea de el Estado ya existe, estaba por lo menos bajo un ataque de PR, si querés, y tenemos también igual derecho a no estar de acuerdo con lo que pase políticamente que contaba, por ejemplo, Apu? Es un desafío enorme, porque es que es como cuando a veces nosotros nos reímos de los que dicen no hay que hacerle el juego a la derecha, esas cosas. Pero es real, es un problema, es un equilibrio de posición y de coherencia y de no caer en la hipocresía no menor.
Mira, voy a hacer una pequeñísima digresión para ocuparme de un tema que, si bien no es el tema del que estamos hablando hoy, nos ayuda a entender qué pasa en Estados Unidos con las comunidades judías. La situación de la comunidad judía de Estados Unidos cambió. Y si estoy diciendo algo que no es verdad, por favor, que Apu, que está más cerca de Estados Unidos, por favor que me desmienta o que me diga, mira, esto no es así. Hay un tema muy importante que es la estructura mental de cómo piensa el judío norteamericano. Y creo que lo primero en lo que piensa es en la aceptación. ¿Ah? Toda la movida del Partido Demócrata a la izquierda ha hecho que todo el tema sionismo haya quedado al lado de los malos. ¿Ah? Todo el tema del wokismo, todo el tema de lo que está pasando en las universidades, y toda esa situación de los palestinos son los buenos, los judíos son los malos, ha generado desde hace ya, no digo ahora, vamos a hablar de décadas, un aumento muy creciente y permanente del antisemitismo en Estados Unidos. Yo la sensación que tengo, esto sí es una sensación personal, es que el judío norteamericano todavía no se ha acostumbrado a vivir como vivimos el resto de los judíos de la Gola, que es vivir bajo presión, o sintiendo de que te hacen sentir, te hacen notar que vos no sos igual, o que dos por tres te hacen notar que, mirá, vos, el judío. En Estados Unidos el norteamericano es norteamericano, no está acostumbrado ni a tener atentados, y los tienen, ni a vivir acosados, viven acosados, ni a tener quilombo en las universidades, todos los estudiantes judíos, la gran mayoría. O sea, está realmente complicado. Yo siempre lo digo, me preguntan, ¿dónde estoy más tranquilo hoy como judío? ¿En Uruguay o en Estados Unidos. Yo digo en Uruguay. Acá no pasa ni la centésima parte de las cosas que veo pasar. Me van a decir seguramente, está, pero vos solamente ves todo lo malo que pasa, también hay un montón de cosas buenas. Sí, cierto, es verdad, pero antes no pasaba y ahora pasa. Antes no había Vitajón en Estados Unidos, ahora sí hay. Yo qué sé, antes a un ortodoxo caminando por la calle no le pegaban, ahora le pegan. ¿Por qué? Porque es notoriamente visible que es judío. Cosas de esas. Bueno, la suma de todo eso genera alguna situación de reacomodamiento de los judíos en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, eso no se nota políticamente. Hoy, a pesar de todo, el 80 o 75% de los judíos siguen votando demócrata, los ortodoxos mayoritariamente votan republicano, y el Partido Demócrata está en una encrucijada muy importante. Es decir, está en una encrucijada en la cual tiene un ala progresista que a regañadientes aceptó a Biden, y en algún momento va a querer un candidato que sea más afín al gusto de ellos. Lo que pasa es que, como se necesitan mutuamente, ninguno de los dos está dispuesto a quemar al otro, ¿tá? Los conservadores demócratas no van a quemar a los progres, y por eso recién hoy, después de mucho tiempo, tuvimos una buena señal, que fue la expulsión de Ilhan Omar del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pero fue una en mil.
Ilhan Omar es lo que sería una diputada estadounidense de...
De Minneapolis.
De Minneapolis, está. Que es musulmana, mujer, parece que hablo de Milagro Sala, pero americana, pero no. Que la discriminan por todo eso. Negra, musulmana y mujer.
De origen somalí, y no me equivoco si digo que es sumamente antisemita.
Profundamente antisemita, pero que bueno, justamente que la remuevan de un espacio con influencia en las relaciones internacionales es una excelente noticia. El tema es que, bueno, es lo que decía recién, dentro del Partido Demócrata seguís teniendo elementos, o por lo menos la permeabilidad, para que asciendan ese tipo de elementos, que en definitiva son representantes de ideas y percepciones de gente que los vota.
Sí, pero para complicarla aún más, voy a agregar de que también buena parte de los judíos progresistas norteamericanos están sumamente afiliados a esa corriente. Yo no voy a decir que son todos self-haters, porque no lo son, pero tienen visiones políticas que se acercan muchísimo, o por lo menos que son funcionales a la de los grupos que son o indulgentes con los enemigos de Israel, o que apoyan por circunstancias de intereses nacionales a los enemigos de Israel, por ejemplo. Pero no, me fui muchísimo del tema. Quiero salirme de todo Estados Unidos y en 30 segundos solamente dar mi visión de por qué en Israel también hay un tema que es complicado con esto. Porque le estamos echando la culpa a Estados Unidos, prácticamente no hablamos de las comunidades judías que no son ni Estados Unidos ni Israel, quedará para otro día o otro momento. Pero en Israel, voy a retomar una cosa que dijo Ariel que me parece que es sumamente importante. Lo voy a decir casi textual como lo dijo él. En Israel no le dan pelota a nada que no sea Israel. ¿Ah? Lo cual por un lado está muy bien, y lo cual por otro lado está muy mal. Por mi trabajo, tanto en el comité... En el comité central, como en el semanario, o sea, estoy en contacto relativamente frecuente con gente que trabaja en agencias israelíes, que trabaja para América Latina, que trabaja para el Uruguay, y yo entiendo que trabajan y que hacen cosas, pero a veces da esa sensación como que esto es un tema que no es de los prioritarios. Me da esa sensación a mí, capaz que le estoy errando y por favor, alguien que me pueda decir que estoy equivocado, que me lo diga. Y eso es lo que yo pienso a veces. Que a veces el israelí piensa como israelí, no como judío. Piensa como integrante de ese país y nada más que de ese país. ¿Ah? Porque va de perogrullo que es judío, más allá de que hay un 20% de israelíes que no son judíos. Y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Yo soy de los partidarios de que hay que reforzar el vínculo que es bilateral, Golá-Israel, pero hay que reforzar más el Israel hacia la Golá. Ese es el que pienso que hay que reforzar más. Voy a dejar por acá para que sigan el resto.
Coincido plenamente. Me dijiste vos que estás más cerca de Estados Unidos, a ver si la ve igual. Voy a colorear con tres anécdotas. Pasamos fin de año en un grupo de amigos y viene una familia israelí. Estoy en Vancouver, Canadá. Hace mucho vinieron y hace unos, creo que me dijeron 10 años. ¿Y por qué vinieron? Queríamos que nuestros hijos se criaran en una democracia liberal. Anécdota número uno. Anécdota número dos. Barry Weiss, si no la siguen en Twitter y en su Substack, por favor háganlo. Barry, Weiss, creo que es la periodista del momento, comentó el otro día con Bill Maher, creo, que ser judío en Estados Unidos hoy es acostumbrarse a tener seguridad, como vos dijiste, Eli, y tajón en la puerta de los templos, cosa que ellos nunca lo habían vivido. Y es algo que Argentina, los judíos argentinos, conocemos desde 1992, desde el atentado a la embajada. La anécdota número 3, cansado de no poder vivir como judío, no sé en qué universidad de Estados Unidos, pero daría lo mismo cualquiera, por el constante acoso antisemita, claramente, aunque sea anti-israelí, sabemos que es antisemita, un flaco, que se llama Blake Flayton, que también es tuitero, bloguero, muy piola, es gay también, se hace alía, dice, bueno, como norteamericano, no estamos viendo que la Golden Medina, el país dorado que fue Estados Unidos, no existe más, o está en proceso de desaparición, me voy a vivir a Israel. Y ahora está marchando contra el gobierno que nombró un ministro que quiere hacer cambios a la situación de la comunidad homosexual, que no creo que lo logre, realmente no le dieron tanto poder, pero digamos, hay ciertos elementos dentro de la coalición que son homófobos, y ahora de ser el judío de mierda en Estados Unidos, ahora pasa a ser el gay de mierda en Israel. Digo, estoy exagerando y usando un chiste del primer episodio de la primera temporada. Eso es, son las tres anécdotas que espero que pinten un poco cómo está la situación en Norteamérica. Yo creo que está jodida, y como dije al principio, que esté jodida es malo para Israel, por lo que dije al principio. Israel necesita todavía el apoyo firme de la democracia norteamericana, y por eso necesita el apoyo del pueblo. No sé, Ari, ¿querés hacer una reflexión final sobre lo que habías comentado del activismo que los israelíes necesitan empezar a ver como necesario, o sobre otro tema?
No, creo que está buenísimo lo que dicen, la interpretación de alimentar esa relación bilateral, en principio bilateral, diáspora, Estados Unidos en primer lugar, pero diáspora, Israel es interesante, sobre todo con una flecha más gorda yendo de Israel hacia afuera. Me parece que sí, y eso es el sionismo. Yo creo que entramos en un lugar muy borroso y pantanoso cuando, primero quiero decir que es obvio que si sos antisionista y te declaras antisionista, en realidad sos antisemita, no lo vamos a discutir, eso es una... es casi un título clarísimo para lo que estamos escuchando acá. Lo que digo también es que este gobierno nuevo acá, y sin entrar en política, podemos discutir mucho tiempo, que impulsa cambios en pos de la religión, esta religiosidad que amenaza con empezar a imperar más de lo que está imperando ahora, para mí lo pone Israel en un escenario mucho más vulnerable y peligroso para cualquier activista anti-israelí. Y creo que sionismo, volviendo al tema que nos convoca, creo que sionismo hoy tiene que ser entendido para activar, para desactivar este tipo de odios gratuitos que Israel se empieza a ganar. Y hay que tratar de separar lo más posible religión de Estado, porque religión, y no pueblo, o sea, judaísmo es judaísmo en tanto pueblo, después lo religioso lo metemos en otro momento, en otro casete, en otra discusión. Somos judíos, por supuesto, somos del pueblo judío, es otra cosa, y sionismo es activar para que el mundo entienda que el Estado es autodeterminado, que existe y que, nada, que merece existir, y que nosotros mismos no tenemos que entrar en esa mezcla de Estado y religión. Después, este sí es el único Estado judío que existe, está perfecto, y desde acá, o desde donde nos toque, tenemos que activar para mejorarle el marketing, déjame decir, a Israel, en tanto Estado y en tanto hogar del pueblo judío. Y no es una tarea fácil con las cosas que están pasando hoy en día, no solamente acá, en Israel mismo, sino, bueno, obviamente en el mundo en general. Estoy en un momento sensible y preocupado por esas cosas.
No, es menor esto que decís, Ariel. Obviamente, con lo que contabas desde adentro, son otras prioridades, pero sí. Mismo las acusaciones de apartheid viniendo de organismos internacionales, uno desde la diáspora, desde adentro de Israel, y sobre todo desde adentro de Israel, tendría que empezar a pensar estrategias para activar, para desactivar, como dijiste. A mí una frase que me gusta mucho, que leí en uno de los libros que más me ayudó a entender y a resolver mis conflictos residuales de progresista, que es que la principal injusticia que tiene el mundo para con el Estado de Israel es que no lo dejan ser injusto. Bueno, mucho de lo que está pasando ahora a nivel político es parte de procesos que estamos viendo en otros países que tienen coqueteos con el populismo, con el avasallamiento de instituciones a las que hay que combatir, a las que hay que criticar, hay que aprender a poder criticar e incluso a recibir las críticas de no judíos sionistas, pero que tienen que poder señalar tranquilamente que lo que está pasando no está bien. Y en ese sentido, quizás ya para ir redondeando, si tuviese que plantear si el post-sionismo existe y qué es, para mí es aceptar que el Estado existe, más o menos amenazada su supervivencia militar o material, pero existe. En lo personal creo que salvo un mega conflicto nuclear va a seguir existiendo, pero que el tema del marketing, la prensa, lo que fuera, y todas estas dinámicas bastante caóticas entre el Estado y los judíos que vivimos fuera, y los judíos que viven adentro, y los no judíos que viven adentro, y los no judíos que viven afuera, pero que simpatizan y que no les gustaría verlo dejar de ser una democracia. Nada, hay que poder encontrarle una capacidad de síntesis como movimiento, y para mí eso es el post-sionismo. No sé si estoy inventando algo nuevo. Creo que por lo que dijo él al principio, no, ya existe desde los 90 una inquietud con respecto al post-sionismo, pero en lo personal creo que la cosa va por ahí. No sé, Apu, si querés hacer una reflexión final. Yo por mi parte agradecerles tanto a Eli como a Ari por el tiempo y estuvo buenísimo el peloteo de ideas.
Me encantó el episodio de hoy. Gracias, Eli y Ari. Lo único que me quedó en el tintero es que tiré tres pálidas, que dije que la veía complicada, pero no dije lo que sí para mí es de la salida del laberinto por arriba, que para mí son los acuerdos de Abraham. Creo que eso es un game changer. Lo dije, creo que lo vengo diciendo en todos los Joy Friendly. Demostrar que no hay un problema con todos los árabes ni con todos los musulmanes, sino que hay un conflicto territorial, por ende, que se puede solucionar con determinada parte del pueblo palestino, creo que cambia el eje de la discusión y permite normalizar al Estado Israel, que si tenemos, o si tienen los que viven, yo no soy ciudadano, si tienen ministros que son unos nabos, Israel, como cualquier otro país, tiene derecho a tener políticos de mierda. Esperamos que no los tengan, pero como es una democracia, los votarán o los dejarán de votar y la oposición tendrá que hacer sus estrategias para reemplazarlos siendo mejores. Nada más, no hay que permitir que se deslegitimice y sí hay que apoyar en las soluciones, en todo lo que sea que Israel continúe mejorando, evolucionando y normalizando su existencia como viene en los últimos años.
Bueno, redondeado el episodio, no me queda más que volver a agradecerle a la gente de Turismo City. Recuerden, Turismo City nos está acompañando en esta tercera temporada. Vuelos baratos, paquetes a muy buenos precios y nada, lo que necesiten para moverse por el mundo, entran a turismocity.com y buscan y compran y son felices. Eli, Ari, muchas gracias. Apu, querido, nos queda como tarea buscar algún interlocutor para la próxima, quizás para ver el tema de acuerdos de Abraham.
Así es, estamos buscando muy fuertemente.
Bueno, será hasta la próxima, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo a todos.
אולי מקום אחר, מקום יותר בוער. להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם.